Vamos a leer solamente los tres primeros versículos de la epístola a Filemón. Filemón 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos contemplando a Pablo y las circunstancias en las que él escribió esta epístola. Hoy vamos a centrar nuestra atención en los destinatarios de la misma. Es decir, hoy no debemos esperar hacer grandes vuelos teológicos. Sencillamente queremos visitar a la iglesia de Colosas, conocer un poco a sus miembros, a fin de comprender que eran personas corrientes, como nosotros, con sus luchas, sus prejuicios, sus tensiones, sus inconsecuencias en la vida cristiana, a fin de poder recibir más acertadamente la enseñanza de esta epístola. Creo que es sano comprender hasta dónde podemos el trasfondo de la carta y comprender que quienes la recibieron eran creyentes normales y corrientes. La iglesia greco-ortodoxa, al menos, ha canonizado a Filemón, Apia y Arquipo. Yo no sé si son santos de la iglesia católica también, pero conforme a esta tradición ortodoxa, ellos tres sufrieron juntos el martirio en época de Nerón. Es del todo posible, pero la tradición no tiene fundamentos muy firmes. Pero lo más importante es que, sea cual sea el futuro de estos tres, en los momentos de recibir la carta eran creyentes normales y corrientes y necesitaban la exhortación del apóstol como nosotros también. Así pues, vamos a visitar hoy a estas personas a fin de saber sencillamente quiénes eran. Ya os dije que sobre la base de lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1, donde se refiere a los que nunca han visto mi rostro, es probable que Pablo personalmente nunca había visitado la iglesia de Colosas. Los que no estuvisteis la semana pasada, tendréis que aceptar que esta epístola a Filemón va dirigida a una dirección en Colosas. Es probable, digo, que Pablo no hubiese estado allí personalmente, o si había estado, que esto haya sido hace tiempo. Y entonces, debido al crecimiento de la iglesia, Hay muchos en la congregación que no le conocen personalmente, porque si bien estaba basado, vivía en Éfeso durante la época en la que la iglesia de Colosas se fundó, y aunque Éfeso solo estaba a 150 kilómetros más o menos de Colosas, debemos recordar que 150 kilómetros caminando representa varios días de viaje, y entonces es posible que Pablo nunca estuviese allí. Pero esto dicho, es harto probable que haya conocido al menos algunas de estas personas personalmente, y vamos a considerar estas posibilidades ahora. Hay 5 miembros de la iglesia de Colosas mencionados por nombre en esta epístola, y vamos a ver quiénes son. En primer lugar, en el versículo 23, en primer lugar por su veteranía en la iglesia y en el evangelio, mencionamos a Epafras. Por el nombre, deducimos que Epafras era de origen gentil, el nombre es griego, es una forma contraída de Epafrodito, pero los expertos nos dicen que no debemos confundir a Epafras con Epafrodito, que era otro compañero de Pablo. Epafrodito se asocia más bien con los filipenses, y Filipos se encontraba no en Asia Menor, en Turquía, sino en lo que hoy en día es Macedonia, en Grecia. Epafras, en cambio, era oriundo de Colosas. Esto lo sabemos por Colosas 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, dice Pablo. Y leyendo con cuidado los primeros versículos de la epístola a los Colosenses, llegamos a sospechar, a creer que Epafras había sido instrumento en manos de Dios para la extensión del Evangelio en el valle del Lico, donde estuvieron, recordaréis, las 3 iglesias de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Pablo lo indica en el capítulo 1, tenía cierta responsabilidad en el ministerio, y ha sido a través de él que muchos de los creyentes colosenses han llegado al conocimiento del Evangelio. En el versículo 7 del capítulo 1, Pablo habla del Evangelio. Lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras evidentemente había tenido un importante ministerio evangelístico en la comarca, a través del cual muchos se han convertido, y él ha sido también instrumento para su crecimiento y para el pastoreo de aquellos nuevos creyentes. Es él quien ha ido a Roma a fin de informar a Pablo de cómo van las cosas. Cuando Pablo dice en el versículo 4 que ha oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, luego puntualiza en el 8 que ha sido Epafras quien le ha transmitido esta información, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, conforme a nuestro texto de Filemón 23, Epafras comparte las prisiones de Pablo. Los comentaristas debaten si esta participación en las prisiones de Pablo es por voluntad propia o porque Epafras también ha sufrido arresto. Desde luego, si Pablo está en la cárcel en Roma, o mejor dicho, está encarcelado en Roma en esta casa alquilada de la que leemos en Hechos 28, y las prisiones consisten en la presencia de un soldado romano para vigilarle, pero en otros aspectos disfruta bastante libertad, es poco probable que Epafras haya sido arrestado. Más bien ha decidido compartir la situación de Pablo, y Pablo en agradecimiento se expresa así: mi compañero de prisiones. Epafras, sin duda alguna, es uno de los miembros más antiguos de la iglesia de los Colosenses, si no el miembro más veterano, y que en estos momentos ha estado ejerciendo funciones de responsabilidad en la congregación. Mientras está en Roma, es de suponer que otros de los ancianos de la comarca, los ancianos y pastores, están asumiendo estas funciones. Pasamos de Epafras, uno de los miembros más veteranos, a Onésimo, el miembro más novato, que si bien es potencialmente miembro de la Iglesia de Colosas, nunca ha participado en esta congregación, porque se ha convertido estando en Roma, y es ahora que vuelve a Colosas, y en parte la razón de esta epístola es para asegurar que la Iglesia, juntamente con Filemón, su amo, le den una bienvenida al seno de la congregación. Onésimo había sido esclavo en casa de Filemón. Sin embargo, había huido de ella. Nosotros, con mentalidad del siglo XX, decimos: bien hecho, porque desaprobamos la esclavitud, y por lo tanto cualquier esclavo que se alza contra su amo y consigue su libertad, para nosotros es un héroe. A fin de entender bien esta epístola, debemos borrar estas ideas en principio y comprender la mentalidad del siglo I, que seguramente no vería el pasado de Onésimo como una heroicidad, sino como un delito. dejar el amo era un delito castigado fuertemente por la ley, y el amo podía exigir la pena capital. Lo que pasa es que en este caso habría perdido el esclavo definitivamente, así que supongo que mayormente los amos pedían la devolución del esclavo y algún castigo desagradable pero menor para el esclavo. Pero hemos de comprender que Filemón y la iglesia de Colosas tienen que recibir en su seno a un delincuente. No a un héroe. Y si no entendemos esto, no vamos a entender ciertos énfasis de la epístola. Onésimo no solamente se ha escapado de casa, sino probablemente ha desfalcado o robado bienes de Filemón. En el versículo 18 Pablo dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y los expertos mayormente sugieren que esta es una forma elegante mediante la cual el apóstol está diciendo que sabe muy bien que Onésimo ha dañado la propiedad de Filemón y le debe algo, pero si Filemón quiere tomar esto en consideración, entonces Pablo asume la deuda en el lugar de Onésimo. Así que Onésimo se ha portado doblemente mal, conforme a los criterios de aquel entonces. Ha huido a Roma, seguramente porque era una ciudad cosmopolita, grande, en la que sería muy fácil para un esclavo fugitivo esconderse. Y sin embargo, no sabemos por qué providencia extraña él ha llegado a entrar en contacto con Pablo o con algún miembro de su equipo, quizás algún miembro que hubiese visitado previamente a la casa de Filemón y hubiese conocido a Onésimo en la casa. Ha sido identificado, ha visitado a Pablo, han conversado los dos juntos y Pablo le ha explicado el Evangelio y Onésimo ha respondido con fe al mensaje y ahora ha creído en Cristo. Y Pablo le tiene por hermano en el Señor. Escribe pues a Filemón ahora, rogándole por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 10. A partir de su conversión, es evidente que Onésimo ha llegado a ser muy útil y muy querido para el apóstol Pablo. En otro tiempo te fue inútil, escribe acerca de él, versículo 11, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Como veremos más adelante, esto es un juego de palabras porque Onésimo en griego significa útil. En Colosenses 4:9 Pablo describe a Onésimo en estos términos: amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Esto de uno de vosotros, por supuesto, los esclavos pertenecían a sus amos, y por lo tanto, al establecer la procedencia de un esclavo, no se miraba el lugar de nacimiento del esclavo, sino el lugar de la casa de su amo. Es posible que Onésimo también haya nacido en Colosas, pero lo seguro es que la casa de donde procede estaba en Colosas, y es por esto que sabemos que Filemón vivía y tenía su casa en Colosas, por esta referencia de Colosenses 4:9. Precisamente por la utilidad de Onésimo, Pablo habría deseado retenerle a fin de que él pudiese atender a sus necesidades mientras estaba en prisiones. Sin embargo, él piensa que no es justo retener a Onésimo sin tener el consentimiento y beneplácito de su amo legítimo, y por lo tanto lo devuelve a Filemón, explicándole de paso que le habría gustado retenerle. Algunos interpretan esto como una manera no muy sutil de parte del apóstol de pedir a Onésimo y casi obligar moralmente a Filemón para que le devuelva al apóstol. Sin embargo, ya que Pablo piensa, espera ser liberado enseguida, y en el versículo 22 pide a Filemón que le prepare alojamiento, seguramente no iba a ser factible que Filemón devolviese a Onésimo en estos momentos, sino que tendría como mucho que esperar la llegada de Pablo a Colosas, cuando los dos podrían hablar juntos acerca del futuro de Onésimo. Onésimo ahora viaja a Colosas en compañía de Tíquico, portador de la epístola a los Colosenses, como vimos la semana pasada, y también de la epístola a Filemón. Así que ya sabemos acerca de uno de los miembros más veteranos de la iglesia y el miembro más nuevo de la iglesia. Ahora miremos lo que Pablo dice acerca de los tres destinatarios de esta carta: Filemón, Apia y Arquipo. A Filemón, Pablo le llama el amado Filemón, colaborador nuestro. Durante 2000 años, la opinión unánime de la cristiandad ha sido que Filemón es el destinatario principal de esta carta. Solamente en nuestro siglo, dos comentaristas, a mi juicio buscando los tres pies del gato, han opinado que en realidad el destinatario principal y el amo de Filemón sería Arquipo. Y cuando te enteras de la teoría, ves que en principio no hay nada en estos versículos para hacer que Filemón sea la persona a la que Pablo se dirige cuando dice tú en el resto de la carta. No hay nada excepto que Filemón es mencionado en primer lugar. Sin embargo, también tenemos el peso, seguramente continuo, de la tradición que establece que esta carta iba destinado a Filemón en primer lugar. Y yo voy a entender que es así, que es la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, no a, a Arquipo. Como hemos visto, tenía su casa en Colosas. Evidentemente era un hombre de cierta posición social y posición económica dentro de la ciudad. Tenía esclavos y su casa era suficientemente grande como para recibir la iglesia, o al menos una parte de la iglesia. Esto lo comentaremos más adelante. En el versículo 2 se habla de la iglesia que está en tu casa. Asimismo, es una casa suficientemente amplia como para ofrecer alojamiento a Pablo, conforme al versículo 22. Si alguna vez habéis visitado los restos de la ciudad romana de Barcelona, habréis visto que las casas romanas solían ser muy pequeñas. Normalmente una sola habitación bastaba para toda la familia y en esta habitación asimismo celebraban o realizaban el negocio familiar y todo. La típica familia humilde, por lo tanto, no estaba en condiciones de ofrecer alojamiento a personas que visitaban, a no ser que estuviesen dispuestas a compartir la misma habitación con toda la familia. Al decir prepárame también alojamiento, podemos deducir que la casa de Filemón no era así, sino era una casa mucho más amplia, más afín a las diferentes villas que de la época romana que se han descubierto en diferentes lugares. El solo hecho, en cambio, de que la iglesia haya tenido a bien utilizar la casa de Filemón para sus encuentros indica que Filemón mismo era un hombre apreciado y estimado entre los miembros. Posiblemente indica más que Filemón también compartía responsabilidades en el gobierno de la iglesia. Lo que pasa es que este detalle, como otros muchos que vamos a mencionar esa noche, es de especulación más que algo que podamos afirmar con seguridad. Por todo lo que se desprende de la epístola, deducimos que Filemón era tenido por un hombre generoso, bondadoso, caritativo, y esta buena reputación queda ratificada por el apóstol mismo, especialmente en el versículo 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. y aunque este consuelo que Filemón ha ofrecido a los santos puede ser de muchos tipos, precisamente por su situación acomodada, los comentaristas suelen entender este texto como que Filemón ha ofrecido hospitalidad y generosidad material a los santos. Tampoco podemos afirmar con absoluta contundencia que Pablo haya conocido personalmente a Filemón. Esto quizás os sorprenda, y finalmente yo voy a sugerir que las evidencias indican que sí, que se conocían personalmente. Pero si tomamos cada una de las frases empleadas por Pablo en esta epístola, no hay ninguna que de por sí forzosamente nos obliga a entender que se hubiesen conocido. Cada frase podría prestarse a otra interpretación. Por ejemplo, cuando Pablo dice que es colaborador nuestro, pues un obrero cristiano escribiendo a otro obrero cristiano, incluso cuando no se conocen entre sí personalmente, puede llamar al otro colaborador en la causa de Cristo. Y sin embargo, es una frase que en principio indicaría que han trabajado juntos. Así, y así sucesivamente con las demás frases en esta epístola. Sin embargo, nos antoja que Pablo y Filemón sí se conocían. Y esto por varios motivos, aunque, como digo, ninguno de ellos es contundente. La misma confianza con la que el apóstol se dirige a Filemón pidiéndole el buen recibimiento de Onésimo, pidiéndole alojamiento, en principio nos inclina a pensar que se conocían personalmente. Parece ser que los demás compañeros de Pablo también conocían a Filemón, porque poco sentido tendría enumerar la lista de personas que le envían saludos si estas no eran personas conocidas. También el lenguaje cariñoso empleado en la epístola parece indicar aquella intensidad de afecto que normalmente se reserva para los que son, además de hermanos en Cristo, amigos personales. La palabra amado que Pablo emplea para Filemón en los demás casos que es empleado por Pablo siempre se refiere a algún compañero íntimo, Timoteo, por ejemplo. Y quizás el punto más significativo es que en el versículo 19 Pablo sugiere que Filemón está en deuda con el mismo Pablo por razones espirituales. Y si bien sería posible entender que Pablo solo está hablando de que él mismo era el jefe de la misión que se estableció en Éfeso y se hizo extensiva a Colosas, y a través de miembros de su equipo y su testimonio se convirtió Epafras y a través de Epafras otros y finalmente Filemón. Es posible que Pablo no quiere decir más que esto, que Filemón, tú no habrías llegado a conocer el Evangelio si yo mismo no me hubiese establecido en Éfeso. Sin embargo, nuevamente, el sentido más sencillo de la frase es que o bien Filemón llegó a conocer al Señor por el testimonio inmediato de Pablo, o bien Pablo fue instrumental bajo Dios en la consolidación de la fe de Filemón y en su crecimiento en el Evangelio. Así pues, nos inclinamos a creer que Pablo y Filemón se conocían y se amaban como hermanos y amigos en el Señor. Una última cosa antes de dejar a Filemón. El amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo nunca emplearía frases así solamente para halagar a alguien. Si lo dice, es porque es así. Filemón es amado y ha sido un fiel colaborador. Y sin embargo, y a la vez, consciente o inconscientemente, Pablo, al emplear estas frases, está sentando las bases sobre las cuales va a hacer su apelación a Filemón. A fin de cuentas, si los dos están trabajando juntos, colaborando en una misma empresa, los dos tendrían que tener un mismo sentir, un mismo criterio en cuanto a la aceptación de nuevos hermanos en la fe, un mismo criterio, por lo tanto, en cuanto a cómo deben recibir a Onésimo. Y si uno le recibe como hermano amado en el Señor Jesucristo, no tendría el otro, si es colaborador, no tendría que recibirle en las mismas condiciones. Así que Pablo, en este sentido, está sentando las bases para su petición. Pero pasemos a la segunda persona destinataria de esta carta, la amada hermana Apia. Aquí la palabra amada en el texto griego, en los mejores manuscritos, sobra. No porque Apia no fuese amada, sino porque quizás no hubiese sido muy apropiado que el apóstol se dirigiese en estos términos a una mujer. Se podría haber prestado a malentendidos. Pero entonces, en todo caso, es hermana, y Pablo emplea exactamente la misma palabra que ha utilizado para hablar de su amado hermano Timoteo. Apia, para darle la traducción correcta, Afía, era un nombre frecuente en Asia en aquella época, lo cual es un detalle curioso, pero que viene a reforzar la historicidad de esta epístola. ¿Qué pinta esta hermana, incluida en los saludos de una carta que es totalmente personal y que versa sobre cuestiones domésticas. Casi cae por su peso, que tiene que haber sido de la casa de Filemón, y casi cae por su peso que Apia sería su esposa. Y así mayormente siempre lo han entendido los comentaristas, y así establece esta tradición ya mencionada de la Iglesia greco-ortodoxa. Es significativo que Pablo la mencione expresamente. Cuando se escapa un esclavo, el esclavo pertenece al amo, pero el esclavo trabaja en la casa bajo la vigilancia de la ama. O sea, Apia habría sufrido las consecuencias, quizás más directamente que Filemón mismo, de la fuga del esclavo. Ella habría conocido el desconcierto del trastorno en el funcionamiento de la casa, y seguramente habrá sentido sentimientos tan fuertes como los que posiblemente sintió Filemón ante la huida del esclavo. Dice un comentarista: ella también había sido agraviada cuando Onésimo se les escapó, de modo que era necesario que ella también estuviera dispuesta a hacer una buena recepción al esclavo que iba a regresar. Y otro comentarista: la esposa de Filemón ciertamente necesitaba ser de la misma mente que su marido en cuanto a recibir al siervo fugitivo. De otra manera, habría sido un gran obstáculo en cuanto a esta reconciliación. Pablo, a veces, con frecuencia en nuestra generación, es acusado de misógino, de machista, de no apreciar debidamente a las mujeres. Pero aquí hay una pequeña evidencia que tenía una sensibilidad en cuanto a la situación de la mujer. Es correcto socialmente, sobre todo en aquella época, que él haya escrito la carta a Filemón. Pero la mención de la esposa la introduce dentro de la carta, dentro de las exhortaciones de la misma, y por lo tanto prepara el camino para Onésimo, sanando potencialmente las heridas que Apia también habrá recibido. En tercer lugar, tenemos a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Literalmente, Arquipo, nuestro co-soldado. Si Filemón es co-laborador, Arquipo es co-soldado. Por lo tanto, si los traductores dicen de Arquipo nuestro compañero de milicia, a fin de mantener el paralelismo, quizás hubiese sido mejor hablar de Filemón nuestro compañero de labores. Pero es igual, lo importante es comprender que estas dos palabras son parecidas. Sin embargo, la palabra compañero de milicia parece indicar algo más que colaborador. Es una palabra, o juntamente con frases afines, que Pablo suele reservar más bien para los de su equipo o que han trabajado con él en misiones, ministerios misioneros, y todo apunta entonces a la idea de que en algún momento al menos Arquipo ha trabajado juntamente con Pablo en algún ministerio de este tipo. ¿Por qué, pues, será él incluido en la salutación de esta carta, que, como he dicho, es particular y trata situaciones domésticas? Hay dos posibilidades que los comentaristas han ofrecido. De hecho, posiblemente estas no tendremos que elegir entre estas dos posibilidades, porque puede ser cierto que las dos son ciertas. En primer lugar, evidentemente, si Arquipo tenía responsabilidades pastorales en la iglesia en estos momentos, puede haber sido un buen motivo por el que incluirle en la salutación, porque si bien el recibimiento de Onésimo es más directamente un asunto de Filemón, por otra parte, si Filemón no recibe bien a Onésimo, y Onésimo es un hermano en Cristo, esto va a traer grandes complicaciones para toda la iglesia. Así pues, conviene que uno que es responsable en la iglesia tenga conocimiento de lo que Pablo está diciendo a Filemón y que ayude a Filemón a reaccionar bien ante la petición de Pablo y ante la llegada de Onésimo. La otra posibilidad es que Arquipo sea otro pariente de la casa, y en este caso lo más probable es que él haya sido hijo de Filemón. Pero digo, es posible que fuese las dos cosas a la vez, como en el caso de Tito, Timoteo, Marcos y otros. Se trataría entonces de un joven que ha llamado la atención de Pablo en cuanto a su celo, en cuanto a su entrega y los dones que ha empezado a manifestar, y que por lo tanto fuese llevado por Pablo para acompañar al apóstol durante un tiempo, un compañero de milicias del apóstol, pero que ahora se encuentra en Colosas ministrando en la iglesia, quizás en ausencia de Epafras, ayudando con las tareas pastorales de la iglesia. Así que podemos compaginar todas estas ideas. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, Pablo envía un mensaje para Arquipo. Dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Evidentemente, entonces, Arquipo tiene un ministerio importante que realizar, y Pablo le exhorta, como solía exhortar a sus compañeros jóvenes, a exhortaciones parecidas dirigidas a Timoteo, por ejemplo, le exhorta a cumplir fielmente este ministerio. Algunos señalan que esta exhortación viene a continuación de una referencia a la iglesia de Laodicea y por lo tanto suponen que Arquipo sea pastor de la iglesia en Laodicea. Sin embargo, aunque esto es por supuesto una posibilidad, sin embargo, en estos versículos finales de Colosenses, el apóstol está dando unas instrucciones muy prácticas y entonces salta de tema en tema y es imposible a estas alturas establecer si debemos hacer una vinculación con Laodicea o no. Desde luego, en la epístola a Filemón se supone que Arquipo está en Colosas o al menos en estrecho contacto con la iglesia de Colosas. Además de dirigir la carta a estos tres, Pablo añade: y a la iglesia que está en tu casa. Nuevamente, reaccionamos ante esto diciendo, pero ¿qué pinta la iglesia para ser mencionada como destinataria de un documento que es tremendamente íntimo, personal, y que trata asuntos privados de una familia? El asunto es privado, pero las posibles repercusiones de este asunto no son privadas. Pueden afectar muy directamente a toda la iglesia. Y en este sentido, las relaciones entre los miembros de una iglesia son una legítima área de preocupación para la iglesia en su conjunto. Y en casos extremos, la iglesia tendrá que tomar medidas cuando las relaciones particulares entre los miembros de la iglesia llegan a ser escandalosas. Además, lo cierto es que si bien la buena acogida a Onésimo es principalmente un asunto de Filemón y su familia, ya que la iglesia se reúne en su casa y Onésimo vuelve para ser miembro de la iglesia, toda la iglesia también ha de recibirle. Y puede ser que entre los miembros de la iglesia hay personas que mirarían con ojos muy negativos el comportamiento pasado de Onésimo y tendrían cierta reticencia en recibir a este delincuente en medio de la congregación. Dice un comentarista, el problema del esclavo fugitivo debía ser resuelto por Filemón, pero la congregación no era ajena a la actitud de un miembro prominente. Si su acción hubiera resultado escandalosa, la iglesia debería haber salido de la casa que la alojaba. El saludo de Pablo implicaba cierto grado de participación de todo el grupo en los actos de sus líderes. Así que toda la iglesia está involucrada en la carta, si bien la carta va dirigida a una familia y dentro de la familia al cabeza, de la familia. Una palabra final en cuanto a la iglesia que está en tu casa. Con cierta frecuencia leemos de acerca de iglesias que se reunían en casas particulares en el Nuevo Testamento. Tal es el caso, por ejemplo, de la iglesia que se reunía en casa de Aquila y Priscila en Romanos 16:5 y 1 Corintios 16:19. Y en Colosenses 4:15, Pablo dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí nuevamente los comentaristas debaten la cuestión. Si Pablo acaba de mencionar Laodicea, ¿es esto evidencia de que la iglesia en casa de Ninfas era la de Laodicea, o más bien es evidencia de que no es la de Laodicea? Algunos dicen que la colocación de la referencia justo al lado de Laodicea indica que es la iglesia de Laodicea, y otros señalan que dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa, como si fuesen dos grupos diferentes, y proponen, por lo tanto, que Ninfas y la iglesia que está en su casa estaban viviendo en Colosas. En este caso, ¿qué hacer con Filemón y la iglesia que está en su casa? Y los comentaristas que opinan que así debemos tomarlo dicen, pues seguramente en muchos sitios en estos tiempos, cuando las casas no disponían de habitaciones muy amplias, cuando una iglesia llegaba a cierto tamaño, la iglesia se dividía para efectos de reunión y se reunía en diferentes casas. Así que una parte de la iglesia estaría reunida en casa de Ninfas y otra parte de la iglesia en casa de Filemón, y quizás otras partes de la iglesia en otras casas, pero todos estos grupos tendrían los mismos supervisores, pastores y ancianos. Lo cierto es, y quizás esto venga como sorpresa para alguno, que no hay ninguna evidencia de que en los primeros siglos los creyentes hayan buscado tener edificios especiales para las reuniones de las iglesias. Es cierto que, por ejemplo, Pablo enseñaba mientras estaba en Éfeso en la escuela de Tirano. No sabemos si la iglesia se reunía en la escuela de Tirano también, pero es posible que sí. Pero en todo caso, esto es un poco excepcional, porque, como dice Lightfoot, no hay ningún ejemplo claro de un edificio separado para el culto cristiano dentro de los límites del Imperio Romano antes del siglo III, aunque es posible que dentro de las casas particulares se destinaran habitaciones o secciones especialmente para este propósito. Lo habitual en el primer siglo y seguramente en el segundo también eran que las iglesias se reunían en casas particulares y por lo tanto se prestaban las iglesias a esta intimidad en las relaciones sociales que nuestra epístola presupone. Creo que muchas de nuestras iglesias, entre comillas, de hoy en día, difícilmente podrían recibir una carta como esta. No tendría sentido. Pablo habría escrito a Filemón y a los de su casa sin referencia alguna a la iglesia, porque en muchas de nuestras iglesias no tenemos la más remota idea de lo que pasa en las casas de los miembros. Y sin embargo, esta situación era bastante diferente en el primer siglo, en la cual las congregaciones forzosamente tenían que ser relativamente pequeñas en sus reuniones, aunque es posible que algunas congregaciones en su totalidad fuesen muy numerosas. Pero en todo caso tenían a la fuerza que dividirse y en grupos más pequeños para muchos efectos. Como dije al principio, hoy no hemos estado estudiando grandes lecciones doctrinales, pero espero que esta reflexión sobre estas personas nos hace comprender que la revelación de Dios llega en medio de situaciones reales. No es cuestión de San Filemón, Santa Apia, mártires que merecen tener santuarios y que deben ser tratados como superpersonas. Se trata de creyentes corrientes y normales. Se trata de personas que, como veremos, podrían haber reaccionado muy mal ante situaciones tan cotidianas como es la manera de recibir a un fugitivo, las exigencias de venganza. Esta epístola no va a tratar grandes temas, entre comillas, de enseñanza, pero sí va a presuponer unas relaciones entre creyentes muy entrañables, de comprensión, discreción, respeto mutuo, exhortación, obligación. Y es en esta combinación de características manifestadas en una situación real que el Espíritu Santo va a hablarnos a través de esta carta. Señor, queremos darte gracias por esa iglesia que se reunía en casa de Filemón, y aunque sabemos muy poco de ella y tenemos más preguntas que respuestas, sin embargo, lo poco que sabemos nos hace comprender que era una situación muy real, y las relaciones que existían entre hermanos entonces no eran tan diferentes de las que existen entre nosotros. Y por lo tanto pedimos que en la medida en la que vamos avanzando en nuestro estudio de esta epístola, tú nos vayas corrigiendo actitudes en nosotros a fin de poder vivir en armonía y para edificación en nuestras relaciones fraternales. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.